COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, son las 12 y 20 minutos de este miércoles. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. En Vizcaya hay muchas niñas y muchos niños que quieren un hogar. Niñas y niños que por diferentes causas no pueden vivir con su familia biológica. Son menores que están bajo tutela de la Diputación y se encuentran perfectamente atendidos por profesionales en los centros forales, pero tienen derecho a vivir en una familia, a que les cuiden, velen por ellos y ellas durante el tiempo que sea necesario, como un miembro más de la familia, pero sabiendo que no lo es. La Diputación Foral de Vizcaya necesita encontrar personas o familias para niños y niñas que lo necesitan. Familias dispuestas a acoger desde bebés menores de 3 años hasta menores de entre 3 y 13 años. Y también familias para acoger grupos de hermanos y hermanas o niños y niñas con necesidades especiales. La Diputación pone los medios, los técnicos y económicos, pero hay algo que solo tú puedes hacer: darles un hogar. Tal vez puedes ser tú esa persona que ayude a construir la historia de vida de un niño o una niña. Si quieres saber más sobre el acogimiento, te animamos a informarte en la web de Diputación o llamando al número de teléfono 944-470-737. Puedes hacerlo también en la página web vizcaya.eus/es/acogimiento familiar. Si acoges a un niño o a una niña que necesita un hogar, le darás la oportunidad de construir su historia de vida. Cáritas Euskadi ha presentado hoy su balance del año 2024. Lo ha hecho de forma simultánea en las tres diócesis, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. La foto que nos deja Cáritas es la de más de 31.000 personas que fueron atendidas en 2024 por esta entidad. El perfil mayoritario de quien acude hasta ellos corresponde a una mujer. Ya representan el 53% del total. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Para dar respuesta a todas estas personas, Cáritas destinó el año pasado un total de 5 millones de euros distribuidos en sus diversas áreas de trabajo, una labor que no sería posible sin contar con un ejército, el de sus voluntarios, que suman ya más de 3.200. Nos vamos a detener en primer lugar en Cáritas Bilbao. Allí ha estado nuestro compañero Carlos Molina. Hola, Carlos.
Hola, Susana. Pues sí, a lo largo del año 2024, Cáritas Vizcaya acompañó en este territorio a 12.000 personas, el 52% de ellas mujeres. Lo hizo a través de 249 proyectos distribuidos por todo el territorio histórico. Todo a través de una intervención que pone a las personas en el centro, basada en los derechos, en la relación y en la transformación personal y estructural, con una mirada que reconoce la complejidad de cada trayectoria vital. Así lo han transmitido hoy Elena Unzueta, directora de Cáritas Vizcaya, y Ana Sofi Tellaechea, responsable del Departamento de Análisis y Desarrollo. La entidad constata que los rostros y las realidades de las personas más vulnerables no han cambiado. Lo que han cambiado son las expectativas de una vida mejor. El ascensor social, nos dicen, está parado para algunas personas que tienen prohibido el paso a la sociedad de las oportunidades. La precariedad es la norma y el destino para miles de personas. Esta es la fotografía de las personas acompañadas por Cáritas Vizcaya a lo largo de 2024 que nos hacía Elena Anzueta.
Cáritas Vizcaya en 2024 atendió a un total de 12.096 personas, el 52% de ellas mujeres. Esa atención se realizó en los 249 proyectos de intervención distribuidos por todo Vizcaya, suponiendo capilaridad, pero sobre todo cercanía y presencia estable en los lugares donde viven esas personas. El perfil de infancia y familia: las mujeres con bajos ingresos, migradas, con poca formación, con hijos e hijas a su cargo, sin acceso al empleo o con acceso a empleos precarios, son de los grupos más afectados. Un 40% del total de familias atendidas por Cáritas Vizcaya formaban parte de familias con menores a su cargo, y de esas, casi la mitad de ellas eran familias monomarentales, encabezadas por una mujer.
Cáritas Vizcaya, Susana, también tiene un compromiso claro: escuchar a la infancia, protegerla y reconocerla como sujeto de derechos. El área de juventud y emancipación de esta entidad acompañó los procesos de 160 jóvenes en situación de exclusión con pocas o nulas redes familiares y sociales.
El 18% de las personas atendidas por Cáritas Vizcaya fueron menores de 18 años. y otro 29% fueron menores de 30 años. En este caso, comprobamos que el enfoque de derechos se traduce en un compromiso claro, el compromiso de escuchar a la infancia y a la juventud para protegerla y reconocerla como sujeto de derechos. A lo largo de 2024, los equipos de infancia han puesto especial atención en la formación y en la aplicación de los protocolos de protección a la infancia. Hemos acompañado a personas en todas las etapas de la vida, no solo en infancia y juventud. Más de 6.400 personas acompañadas, el 57% de ellas mujeres, se situaban entre los 30 y 64 años.
Y respecto al origen, un 68% de las personas acompañadas por Cáritas Vizcaya fueron inmigrantes procedentes de más de 100 países, prácticamente la mitad, un 49% de países de Latinoamérica. Las situaciones de irregularidad administrativa afectaban al 60% de estas personas, imposibilitando su plena inclusión social.
El 68% del total de personas acompañadas en el año 2024 fueron personas migradas, la mitad de ellas mujeres. Existe una gran diversidad cultural en los proyectos de Cáritas, atendiendo a más de 100 nacionalidades o países de origen, la mitad de ellos, en concreto un 49%, de procedencia latinoamericana. La situación de irregularidad tiene también un peso específico. El 49% de las personas migradas están afectadas de manera igual, tanto hombres como mujeres, están en situación de irregularidad. Pero ser de origen autóctono o estar en situación regular tampoco es hoy día una garantía de inclusión. El 51% de todas las personas atendidas, de ellas un 61% de mujeres, responde a ese perfil.
Y es que, como te decía Susana al comienzo, desde Cáritas Vizcaya se constata que las situaciones se han vuelto más complejas y que la precariedad y la incertidumbre se instala en la vida de los grupos más vulnerables. Así, desde este organismo se han identificado cuatro factores clave que han actuado conjuntamente en la vida de las personas acompañadas, generando vulnerabilidad y exclusión social. Acceder y mantener una vivienda estable y digna es misión imposible. La persistencia de las situaciones de pobreza, el desempleo y la precariedad laboral para miles de familias, la soledad y el desapego comunitario y el efecto en la salud mental y las dificultades de acceso a la atención sanitaria. En cualquier caso, un dato positivo, aunque con bastantes matices, es que durante 2024 se acompañaron en Vizcaya a menos personas de las que se realizó en el año 2023.
Vale, desde 2023-24, que es la evaluación, lo que vemos es un aumento en el 2023 y en el conjunto de personas atendidas hacia el 2024 un descenso de unas 900 personas. Este descenso nosotros lo atribuimos a varias situaciones. Una es que durante 2022 y durante 2023 estuvo en marcha un programa que se llamó Así Ucrania, que respondía a la crisis de refugiados por el problema de la guerra en Ucrania, que lo teníamos en colaboración con el gobierno vasco y que finalizó en el 2023, y ese programa pues no está activo ahora. Uno de los grupos que menos ha accedido, sobre todo al área de acogida y de necesidades básicas, son familias con hijos e hijas a su cuidado. Hay un pequeño descenso ahí que lo atribuimos a la ampliación en el acceso a la renta de garantía de ingresos, que ha reducido de 3 años a 1 año el requisito de padrón para las familias con hijos e hijas.
Toda esta acción social de Cáritas Vizcaya no hubiera sido posible, Susana, sin el compromiso de las 1.171 personas voluntarias, el 79% de ellas mujeres, y el equipo profesional de esta entidad, que está altamente comprometido.
Gracias, Carlos.
A ti.
Más tarde conoceremos cuál ha sido la situación de este pasado año 2024, tanto en Bilbao como en San Sebastián. Ahora te vas a quedar con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues Ayer pensábamos que íbamos a conocer las causas. ¿Qué pasó exactamente el 28 de abril?
El apagón del pasado 28 tuvo un origen multifactorial. La causa del cero fue un fenómeno de sobretensiones. Faltaban capacidades de controlar tensión, bien porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque los que estaban programados no proporcionaban adecuadamente lo que decía la norma o una combinación de ambas.
Bien, ¿y esto qué significa? Es decir, que el sistema no supo gestionar la falta o el exceso de energía, pues hombre, es algo evidente, ¿no? Porque el sistema se cayó. Entonces, Sara Aggesen, ministra, confirma lo que muchos expertos ya sospechaban, que el problema es multifactorial. ¡Qué novedad! Entiendo que hay muchos factores que influyen en el buen funcionamiento de una red eléctrica. Ha culpado a Red Eléctrica y también a las compañías generadoras por una planificación deficiente. Pues entiendo que también tenía sentido, ¿no? Que dice que las compañías generadoras se habrían desconectado en momentos críticos. Según la ministra, se reaccionó mal a una serie de oscilaciones atípicas en la tensión. Pero volvemos a las causas. Sigo sin saber exactamente qué es lo que pasó. Entonces, como me gustaría aclarar cosas técnicas que usted no tiene por qué conocer, ni usted ni yo, porque al final la gente estudia carreras para esto y dedica vidas profesionales a ello. Como Alfredo García, que es la persona en la que más confío para hablar de este asunto, también conocido en redes como operador nuclear. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, un placer.
Pues entiendo que cuando escuchas lo de que es un problema multifactorial, que el sistema no pudo gestionarla y pues te quedarás un poco igual, aunque no sé si a raíz del informe, que yo no entiendo bien, tú conoces algo más de lo que pasó o puedes explicarme mejor qué es lo que pasó.
Bueno, he leído el informe y el informe parece que está escrito por un seguidor de Cantinflas, ¿no? Es darle vueltas a una serie de aspectos técnicos, no explicar con detalle las causas y buscar muchos culpables para que parezca para que se diluya un poco la culpa y no haya una manera de asumir la responsabilidad de cada uno, ¿no? Por todo lo que ha pasado, por esas pérdidas económicas tan graves que se produjeron, pero especialmente por las pérdidas de vidas humanas que se produjeron debido al apagón, ¿no? Al diluir la culpa, bueno, pues en el fondo no es culpa de nadie, y como no es culpa de nadie, bueno, pues habrá que tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir y punto, ¿no? Y se sacuden la responsabilidad. Yo lo que veo aquí es que, bueno, en principio ya empiezan a hablar un poco desde el gobierno de que Red Eléctrica no había tenido la previsión de fuentes que respaldaran, que pudieran ajustar la tensión, o de la inercia, que no hablan de la inercia porque realmente es uno de los temas clave. No teníamos suficiente inercia, pero tampoco teníamos suficiente potencia firme para amortiguar estas oscilaciones de tensión. Y todo esto viene de una planificación previa. Y esta planificación previa es de por qué teníamos tanta producción renovable y tan poca producción de potencia firme que aportan la nuclear, las centrales hidroeléctricas y la de ciclo combinado de gas. Todo eso es, y creo que todo este informe lo que intenta es enmarañar para no decir claramente que esto venía por esta situación, ¿no? Porque teníamos una situación muy desequilibrada y que ¿quién es el máximo responsable de que eso ocurra? Bueno, en principio Red Eléctrica, pero no olvidemos que Red Eléctrica, la presidenta está puesta por el gobierno, con lo cual probablemente tenga que haber algún tipo de responsabilidad también por parte del gobierno.
No. Alfredo, ¿no te llama la atención que después de que un país entero, parte de Portugal y Francia, se caiga la energía por completo, los responsables de que se caiga o los responsables de intentar que no se caiga Red Eléctrica no salgan a dar ninguna explicación a una rueda de prensa, a su presidenta, a su...?
Lo lógico sería que hubiera salido al día siguiente. Lo necesario para recabar la información básica, que es algo que muchos ya sabíamos. Es decir, yo fui en ese momento, yo no estaba trabajando el día que se produjo el apagón, yo trabajaba ese turno de noche, estaba en casa. Pero lo que empecé a recibir cuando pudo recuperar la información fue mensajes de mis colegas equivalentes divulgadores en otros lugares del mundo, y todos me decían lo mismo: teníais muy poca potencia firme en la red, ¿verdad? O sea, era corroborando un poco todo lo que hemos ido explicando después. Eso ya se veía desde todas partes, que se estaba confiando excesivamente en las renovables variables, ¿no? Y creo que es importante lanzar el mensaje de que esto no va en contra de las renovables. Es decir, no hay que, con esto no se puede llegar a la conclusión de que no necesitamos las renovables, de que no son útiles, de que no son positivas para nuestra red. Son muy importantes, son esenciales, las vamos a necesitar, pero garantizando la potencia firme en todo momento para que estos transitorios que se pueden producir no sean tan graves, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo operando centrales eléctricas grandes, y yo puedo decir que sí que lo estoy haciendo porque estoy supervisando la operación de ASCO 1 y ASCO 2, que proporcionan aproximadamente entre el 6 y el 7% de energía eléctrica de media en España. Hay días en los que proporcionamos el 10% de la energía eléctrica que se consume en España, con lo cual tenemos un tacto muy claro de lo que está pasando en la red. Es decir, nosotros observamos qué pasa con la tensión de la red, porque estamos conectados a la red de 400.000 voltios, vemos lo que pasa con la frecuencia, y estas oscilaciones de tensión y de frecuencia que se produjeron el día de apagón y días previos, es algo que se viene produciendo los últimos 8, 10, 15 años. Eso no se producía cuando yo empecé a operar a principios de siglo. Esas situaciones solo se daban cuando había tormenta eléctrica, cuando había alguna avería, alguna caída de una línea de alta tensión, pero no en los momentos en los que hay una altísima producción renovable y un bajo consumo, que era la situación que teníamos actualmente.
Yo, por lo que veo, claro, depurar responsabilidades va a ser muy complejo, pero... Es decir, se puede poner la mano en el fuego porque esto no va a volver a pasar, porque cuando se le han hecho esas preguntas a los responsables, se han esquivado de alguna manera, ¿no?
Claro, no pueden decir que esto no puede volver a pasar, porque sí puede volver a pasar. Si se hace igual de mal que se hizo en ese momento, volverá a pasar. Y la prueba de que están intentando poner los medios para que eso no vuelva a pasar es que están metiendo más potencia firme en la red justo después de que se recuperó la red. Los días siguientes ya se vio más ciclos combinados, más centrales hidroeléctricas, más centrales nucleares. Es decir, ellos mismos con esa actitud están reconociendo que no lo estaban haciendo bien los días anteriores. El problema es de quién es la culpa, de quién viene la responsabilidad, quién tomó la decisión de apostarlo todo al verde, entre comillas, ¿no? Bueno, eso probablemente no salga nunca, pero yo lo tengo muy claro que para mí, en mi opinión, esto es una opinión personal, por supuesto, estos son consignas políticas desde el Ministerio de Transición Ecológica, desde el Gobierno.
Alfredo García, operador nuclear, no sabes lo que te agradezco que nos cojas el teléfono, que sé que eres un hombre muy ocupado. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Una vez aclarado el aspecto técnico, creo que es importante el aspecto de depuración de responsabilidades, porque yo sé que estos días y con la sesión de control de hoy al gobierno, con las palabras de Page en los micrófonos de COPE a Carlos Herrera, hombre, detenerse en el apagón, pues quizás sea algo secundario, pero es que es un apagón que dejó sin luz a muchísima gente, por el que además murieron 7 personas. No sé qué te parece a ti todo esto.
Pues bueno, desde el punto de vista de las responsabilidades, en primer lugar, hay unas responsabilidades económicas, es decir, ahora habrá que reclamar en la ventanilla que corresponda quién se hace cargo de todas las pérdidas que se produjeron desde el punto de vista material. No hablemos de las humanas, que evidentemente es otra ventanilla. Y yo, si me permites, Alberto, creo que también aquí hay que hacer una lectura política sobre una costumbre que ha tenido el gobierno de manera reincidente en los últimos tiempos. No sé si te acuerdas que en las primeras horas del apagón, cuando el presidente tuvo que comparecer para dar explicaciones, apuntaba o no descartaba o en ningún momento cerraba la puerta a un ciberataque. Algo que los que tenemos algunas fuentes en la seguridad del Estado nos descartaron prácticamente desde el primer minuto, o les parecía muy raro que algo así formase parte de un ataque exterior o un ciberataque. A pesar de ello, Moncloa estuvo todo el tiempo con esa posibilidad encima de la mesa. Tengo la sensación, Alberto, no sé qué te parecerá a ti, que el gobierno incurre demasiadas veces en trasladar un mensaje que condiciona o por ser más claros, presiona a los investigadores policiales respecto a sucesos que afectan al gobierno. Es decir, que les marca la conclusión antes de que inicien sus pesquisas. Yo te cito este caso del apagón, pero podemos recordar los incidentes de Paiporta, donde tanto el gobierno como el Partido Socialista difundieron que habían sido grupos de extrema derecha organizados, antes de que la Guardia Civil se siente a rellenar sus atestados y hacer sus pesquisas. Te cito otro caso. Cuando fueron los incidentes del tren que provocó la suspensión de numerosos viajes y decenas de miles de viajeros se vieron afectados, el ministro de Transportes lo que dijo es que había sido un ataque coordinado con un intento de sabotaje.
Sí.
Claro, a ver luego quién es el Guardia Civil que se sienta a desmentir al gobierno.
Claro.
A emitir un atestado en el que diga, oiga, mire, no ha sido un sabotaje, ha sido un robo de cobre como tantos otros.
Pero
que hay
esto,
en la zona.
Esto, Alejandro, de todas formas, entiendo yo que la estrategia del gobierno cuando tiene tantos frentes abiertos es volver al relato. Y claro, cuando uno cree que se le juzga por las cosas que dicen y no por las cosas que hacen, tiene una realidad distorsionada, ¿no?, de lo que pasa.
Bueno, efectivamente eso nos invita casi a un debate ético, Alberto. Pero yo fíjate que creo que el caso del apagón es uno de tantos casos que se acumulan en la memoria corta del ciudadano. Y tengo la sensación de que el apagón queda ya muy lejano en la memoria del ciudadano a la hora de exigir responsabilidades políticas a los dirigentes. En ese sentido, tú ahora hablabas de la sesión de control de esta mañana. Creo que una causa judicial que está viva y que es constante y que constantemente están saliendo informes y novedades, imputaciones, registros, declaraciones judiciales, es algo mucho más difícil de, por así decirlo, meterlo debajo de la alfombra de la memoria de los ciudadanos.
Entonces, no sé qué semanas le quedan por delante al Ejecutivo o cómo nos vamos a ir al verano, ¿no?, cuando se cierre el Congreso.
Yo creo que va a ser un verano sin verano. Me explico. Creo que el mes de julio es un mes especialmente activo en los tribunales siempre, porque los señores magistrados les gusta irse de vacaciones con el trabajo hecho y, por lo tanto, suelen dar salida a diligencias, informes, sumarios, peticiones de declaraciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que va a ser un mes de julio activo en ese sentido. Y las causas, no solamente la causa, sino las causas que afectan al entorno del presidente del gobierno no van a ser una excepción. Hace apenas unos minutos hemos conocido una última hora que nos llega desde Badajoz, en la que un juzgado de instrucción de Badajoz ya ha dado el primer paso para investigar a la fontanera del PSOE, a Leire Díez, por haber hecho maniobras en contra de la causa que afectaba al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues suma y sigue, ¿no? Es otra más que se acumula a las distintas causas judiciales que cercan a la figura del presidente del gobierno.
Amigo Alejandro Requeigo, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también, se lo digo, en lo personal para mí. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y si usted tiene a bien ese informe de la UCO, verá que no hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señor Rufián. No lo hay.
Quizá tengo una memoria un tanto vaga, pero no recuerdo al presidente del gobierno dirigirse así a sus socios
Nunca.
De legislatura. Jorge
Nunca.
Bustos, muy buenas.
Nunca, Alberto. Y es muy revelador que haya perdido los papeles precisamente con Gabriel Rufián. No con Santiago Abascal, no con Feijóo, con Gabriel Rufián. ¿Por qué? Porque él sabe que su poder depende de la paciencia de sus socios. Esa paciencia se está agotando y los socios están calculando. ¿Qué nos conviene más? ¿Subir el precio de nuestro apoyo ahora que está en la debilidad terminal y Pedro le podemos arrancar lo que sea? ¿O, dado que la corrupción es nauseabunda incluso para los votantes de Esquerra, el BNG, de Bildu, de Junts, empezamos a marcar distancias? ¿Subimos el precio o marcamos distancias? Se están debatiendo los socios en eso. Y claro, el problema es que hay nuevos registros. Es que le pillaron un disco duro a una actriz porno con la que estaba José Luis Ábalos el día del registro de la Guardia Civil. Que
es de
se
película.
Lo intentó esconder en el pantalón.
Es de película.
Y resulta que en esos discos duros que ya está analizando la UCO podemos encontrar cosas que asesten un nuevo golpe. Es decir, Pedro Sánchez no es capaz de controlar su futuro más inmediato, ni tampoco los socios pueden decidir que están con él hasta 2027, porque podemos conocer dentro de 48 horas unos audios tan escandalosos que ni siquiera Rufián pueda asegurarle su apoyo. Por lo tanto, no sabemos si Pedro puede durar un mes, dos meses, una semana o hasta el turrón de Navidad. Porque realmente está la corrupción es de tal calibre, la trama está llegando a tales niveles. Hemos visto la dimisión de la número 3 de Hacienda, que cobraba mordidas a empresarios a cambio de anularles multas de Hacienda. Ahora que estamos todos pagando el IRPF, Alberto, es escandaloso que el número 3 de María Jesús Montero, mientras ella hoy en la sesión de control la he visto atacar, boxear contra los espectros del marianismo. Señora, que el PP ya pagó en los tribunales y perdiendo el poder en la moción de censura, pagó sus culpas. Ahora las tienen que pagar ustedes. ¿No se dan cuenta que el ITU más lleva indefectiblemente al cese del gobierno? Porque tiene que acabar igual que el PP. El problema es que se resiste y en esa resistencia está arrastrando al Partido Socialista a una expectativa electoral que amenaza con llevarse al partido por delante. Es decir, si Sánchez piensa que puede llegar hasta las municipales y autonómicas en el poder del partido, va a infligir un daño a la sigla PSOE, que está empezando ya a revelar a los antisanchistas socialistas como Paje, que esta mañana con Carlos ha estado, bueno,
pero tú,
realmente
¿te parece incendiario? Que cambia algo, porque Paje también fue muy duro a raíz de la amnistía. ¿Tú crees no, que
nunca
estas
tanto
declaraciones,
como hoy, nunca
¿tú crees
tanto
que estas
como
declaraciones
vamos
cambian
a,
algo?
Vamos a recuperarlas y analizarlas en Mediodía COPE, igual que vamos a contar algunos gestos y detalles de la sesión de control en la que he estado yo, porque hay muchos gestos reveladores en lo que ha pasado. Y la ausencia, por ejemplo, de Yolanda Díaz y dos ministros de Sumar.
Que ha dicho que estaba mala, pero claro,
ya han filtrado que ha sido unas pellas de protesta. No quieren aparecer en el mismo banco de gobierno que Pedro Sánchez. ¿Esto es solo un gestito de Yolanda como tantos otros o es el preludio de un paso más? Pues todo depende, insisto, de que van a seguir saliendo informes, de que hay mucho material incautado, de que lo que nos dicen los investigadores es que los contactos entre Santos, Ábalos y Pedro eran cotidianos, diarios y verticales y jerárquicos. Es decir, hay una cadena de mando que se remonta hasta el número uno, como es lógico en una organización piramidal. Con lo cual, es imposible que Sánchez piense que puede reducir esto a una anécdota. ¿Cómo va a ser una anécdota que la cúpula del partido que gobierna España se repartiera mordidas y putas con nuestro dinero? ¿Pero cómo va a ser una anécdota?
Porque después se intenta localizar en tres personas cuando hemos escuchado en audios a la presidenta
de la que es imposible.
De Vera, hablando de contratos de emergencia.
Estamos en los minutos de la basura. Y digo minutos. Estamos en los minutos de la basura. Y aparte es que ya esos minutos están llegando a Europa. Es que la prensa europea le da por amortizado. El Times y Político, que pues es muy importante. Es que la semana que viene van a declarar Koldo y Ábalos. Y es que la semana que viene es la cumbre de la OTAN, que nos pide un rearme del 5%. Pero ¿cómo vas a poder llevar adelante este gobierno con esto?
Bueno,
con las velas
meses,
hechos girones y cinco agujeros en el casco.
Sin sacar una ley, si ya lo de los presupuestos lo de menos y tal. Pero en fin, el país necesita gente pensando en solucionar los problemas de la gente, pero
no
en
yo
los
creo
suyos
que,
propios. ¿No?
Pero bueno, pues veremos a ver si le queda algún conejo en la chistera, si qué parte del Estado subasta para que le perdonen una semana más a los socios, si en el PSOE se mueven cosas de aquí al Comité Federal del 5 de julio, que empieza, parece que puede empezar a parecerse a algo menos plácido que los comités federales del sanchismo habituales.
Ya.
Vamos a ver.
Veremos. Jorge Bustos, te escucho con Pilar Cisneros.
Empezamos.
Gracias. Pues fíjese usted cómo está el patio, ¿eh? Cómo está el patio de complicadito, por lo menos para atender y enterarse de las cosas. Yo lo que le propongo es que ponga COPE, que intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿eh? Siempre pensando en que usted esté informado y también entretenido, que aunque estos días la propia información sea muy entretenida, aunque nos afecte, pues oye. Se quedan con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos en Mediodía COPE. Luego pasa por aquí Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, o al Madrid hoy en el Mundialito de Clubes. Y cómo no, su COPE más cercana. Su COPE más cercana. Un segundo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Como te contábamos hace poquito tiempo, hace media hora escasa, Cáritas Euskadi ha presentado hoy su balance del año 2024. Lo ha hecho de manera simultánea en las tres diócesis, en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Hemos conocido ya la fotografía de Bilbao. Ahora queremos saber qué ha ocurrido en las otras dos diócesis. Comenzamos por San Sebastián. Allí ha estado nuestra compañera Usua Bilbao. Hola, Usua.
Hola, Susana. Buenas tardes. Cáritas Guipúzcoa atendió a más de 14.000 personas y 5.300 unidades convivenciales el pasado año. Se trata de una cifra, como nos han contado, algo inferior a la de 2023, pero lejos de ser algo positivo, aumenta la cronicidad, la irregularidad administrativa y la exclusión habitacional entre las personas atendidas por la ONG de la Iglesia. El perfil, un 88%, es el de las personas migrantes. El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha puesto el acento en que Cáritas atiende ya familias enteras de migrantes necesitados de ayuda.
¿Qué podemos decir de este perfil? Lo que vamos viendo es que es un perfil con un perfil muy claro de migración. Más o menos el 88% de los usuarios de Cáritas, de las personas atendidas por Cáritas, son emigrantes. Pero no a título individual, sino hay familias de migrantes, y esto es un dato importante. Detrás de tantas personas que ayuda a Cáritas hay unidades familiares, y esto es lo que pues nos preocupa también más, ¿no? Que bueno, pues hay menores detrás de esta pobreza, hay familias enteras que necesitan ayudas de Cáritas porque los servicios sociales de las instituciones no acaban de llegar y satisfacer sus necesidades.
Bueno, la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, aunque algo menos que hace dos años, un 52%, y tiene sobre todo rostro joven, ya que el 80% de las personas atendidas tienen menos de 44 años. El empadronamiento y la vivienda sigue siendo una barrera infranqueable para su inclusión social. Y de hecho, más de la mitad de las personas que Cáritas Guipúzcoa atiende viven en contextos residenciales precarios. Lo explica el secretario general José Emilio Lafuente.
Y un porcentaje altísimo también de las personas que atendemos y que acompañamos, el 58,12% de las personas que Cáritas ha acompañado, de esas 14.000, están en entornos de vivienda precarios. Precario significa, bueno, pues personas que están en viviendas inseguras, en viviendas insalubres, en viviendas en situación de hacinamiento, en viviendas ocupadas, en situación ilegal, claro, y personas que se encuentran en calle. Entonces, bueno, pues es un porcentaje de la población atendida por Cáritas significativamente alta.
Bueno, la fuente pide a las administraciones por todo ello más vivienda pública y protegida, porque sin ella, como dice, es imposible que estas personas puedan hacer un proyecto de vida. Y de hecho llama también mucho la atención de la ONG los jóvenes sin hogar que pernoctan en la calle, que ya asciende a un 37% del total de jóvenes que Cáritas Guipúzcoa atiende. Por esta razón, la fuente pide al Gobierno vasco concretamente que despliegue el plan con medidas para combatir el sin hogarismo.
El plan que existe a nivel de Gobierno vasco, bueno, pues de atajar y prevenir y desarrollar acciones pues para prevenir, evitar y en el momento en que se dé, bueno, pues actuar sobre el sin hogarismo, bueno, pues que se despliegue lo máximo posible, que se desarrolle, pues porque el número de personas que hay en calle, sobre todo estos jóvenes, pues cada vez es mayor. Cada periodo de tiempo más o menos medio largo de una persona en calle pues agrava notablemente su situación y dificulta posibilidad real de inserción. Entonces, todo aquello que podamos evitar de cara al futuro pues va a ser una inversión social y además económica. Entonces,
bueno, pues otros datos para finalizar, Susana. Cáritas destinó 2 millones de euros el pasado año en ayudas económicas directas a personas y familias. Más de 800 voluntarios ayudan en su labor, que muchas veces, como nos cuentan, tiene las parroquias de los municipios como su puerta de entrada para todas estas personas para entrar a solicitar ayudas a Cáritas.
Gracias, Usua.
A ti.
Completamos ya el retrato de esta realidad que afronta Cáritas desde la diócesis de Vitoria. ¿Allí cuál ha sido el balance del año pasado, Elisa López, que os han contado?
Hola, Susana. Pues en Álava la foto es muy parecida. El perfil mayoritario de la persona atendida por Cáritas en 2024 es en un 65% de los casos el de una mujer, que es la que se encarga además de los hijos. Hay una tendencia que se afianza y es la mayor llegada de jóvenes de ambos sexos, más que adultos. Buscan en el territorio un porvenir mejor, sobre todo desde América Latina. En concreto, Cáritas Vitoria atendió el año pasado a 4.525 familias y son menos que las del año anterior. La explicación, nos dicen, hay que buscarla en que la red de las ayudas públicas alcanza a más personas y que el desempleo ha bajado, casi hasta el paro técnico. Ahora bien, no hay que lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Los que llaman a la puerta de la entidad diocesana lo hacen con muchas más carencias. Si en 2023 se hicieron 19.000 entrevistas con más personas, este año pasado fueron 25.000 las entrevistas necesarias para un grupo más reducido, porque los problemas crecen y no se alcanza a cubrir las necesidades básicas. La fractura se hace más honda en la sociedad alavesa, advierte el secretario general de Cáritas Vitoria, Ramón Ibeas.
Que tenemos que hablar con las personas más veces. ¿Por qué? Porque los problemas que traen son cada vez más complicados y además son muy básicos. Tienen que ver con el empleo, pero fundamentalmente con la vivienda, la alimentación y el vestido. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una situación en la que en Álava se está planteando ya con claridad una fractura en la que hay un porcentaje de personas que no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas, mientras que la generalidad de nuestra sociedad vive, digamos que, relativamente o muy cómoda en el territorio.
El 23,6% de las familias atendidas fueron españolas, el resto migrantes. Migrantes que se enfrentan al problema de la vivienda como obstáculo principal. Ya son muchas las familias que comparten una habitación, unas con acceso a la RGI y otras no. Hay padrones y contratos en B. En Vitoria le hemos preguntado en concreto a Ramón Ibeas por el macrocentro de migrantes que proyecta el gobierno central en el barrio de Arana y que cuenta con un rechazo creciente, ya no solo político, también social.
Hay dos modelos. Uno es el modelo de internamientos, con el que Cáritas Vitoria no está, pero Cáritas Española tampoco. El modelo SAPIT a nosotros nos parece que no sirve. Y el modelo de que estamos llevando a cabo, por ejemplo, en Álava, que es el de que las personas que van llegando vayan disolviéndose, entre comillas, en la comunidad. Nos parece mucho más interesante el segundo que un macrocentro, sobre todo cuando sabemos que en estos momentos la posibilidad de la movilidad por el tema vivienda tiende a cero.
Bueno, pues un ejemplo de los problemas que hay por delante con la política migratoria. Dice que ya se están palpando distintas corrientes, ¿no?, como hemos podido ver entre los propios socios de gobierno respecto a la gestión de esta población, pero dice que va a venir muy marcado y a peor desde Europa.
Lo que sí está en el horizonte, sobre todo si miráis hacia Bruselas, es que la regularización de la situación de las personas inmigrantes, sobre todo las irregulares en Europa, va a ir endureciéndose según vayan pasando los años. Esa va a ser la tendencia. Y ante esa tendencia, lo que tenemos que intentar es ver si somos capaces de humanizar ese espacio, porque, por otra parte, nos encontramos con que esas personas migrantes, muchísimas de ellas están trabajando, muchas de ellas en B, pero están sosteniendo el país. Y se habla de la necesidad de 300.000 migrantes anuales durante los próximos años.
La tarea pendiente, los deberes que nos ponen desde Cáritas, arreglar el problema de la política migratoria ante esa amenaza que dice viene marcada desde Europa. Y recordamos que este domingo se celebra el Corpus Christi, el Día de la Caridad, en todas las parroquias, no solo de Álava, también de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y este año con un lema muy claro: mientras haya personas, hay esperanza. Y es que también se nos ha explicado desde la entidad diocesana que no solo se apoya con dinero o con formación o con otro tipo de dotación, sino que también hay que facilitar una dosis de esperanza a quien se acerca hasta Cáritas, porque es muy necesaria. Las cosas se complican para esa parte de la sociedad que dicen está en una fractura cada vez más honda.
Gracias, Elisa.
A ti.
Es el dibujo que nos deja Cáritas de nuestra realidad social, al menos la del pasado año 2024. Y así estamos a puntito de alcanzar la 1 de la tarde. Eso significa que te vas a quedar con Mediodía Cope.